siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Juan, ponme ahí el fútbol. Listo. Por esta, la emisora de la selección ucraniana de balompié y la selección de Inglaterra.
¿Cómo? The name of the game.
Así es, las dos avanzaron a los cuartos de final. También es la emisora favorita de los Clippers de Los Ángeles, que anoche evadieron, aunque sea por dos días, la eliminación en las semifinales de la NBA. Y el tercer titular es la emisora favorita de los Angelinos de Anaheim. Yo les dije ayer que los Yankees tenían que tener cuidado. Ayer se lo dije antes de comenzar el partido, de Shohei Ohtani y del cubano Raisel Iglesias. ¿Y qué fue justamente lo que pasó en ese partido? Que Shohei Ohtani jonroneó contra los Yankees. Y luego vino, así mismo, y luego vino el cubano Raisel Iglesias y ponchó a los tres Yankees que vio para su rescate número 14 de la temporada. Rafael, no es que yo sea un brujo, pero yo sabía que venían al rojo vivo esos dos peloteros y hay que tener cuidado con ellos.
Sí, señor, te hablaste de ellos ayer mismo. Así que...
¿Sí? Y hablé antes del partido, no después, porque hay mucha gente que habla después del partido, pero yo hablé antes
del partido. Sí, es el comentario que tú, uno hace, bueno, uno no, nosotros no, pero hacen para muy doctorales. Porque igual que los manchas que se ponen a hablar después, o los coaches, después que se acabó el juego y dicen lo que no hicieron, eso lo vio todo el mundo.
Correcto. Yo les dije a los Yankees, hay que tener cuidado con dos peloteros. Uno es Shohei Ohtani, que viene al rojo vivo con el bate, y otro es el cubano Raisel Iglesias, que viene con 6 innings perfectos de relevo.
No,
y mira lo que pasó, Shohei Ohtani.
Sí. Iglesia viene con un candado aquel hiel de eso gigantesco, cuando lo pone y se acabó.
¿Tuviste los swings que hicieron los Yankees contra Raisel Iglesias? Parecía no, niño jugando manigua.
Sí.
No, tiene que verlo. Yo lo puse, lo colgué en la página nuestra de Facebook y en la página nuestra de televisión y Radio Martí de Twitter, para que ustedes puedan verlo otra vez. Bueno, me están diciendo que tenemos que presentar al equipo completo. Con mucho gusto y mucho cariño, desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Damas y caballeros, tenemos también al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R. Héctor.
Muchísimas gracias, damas y caballeros, también tenemos... Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Tendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quepa en mala.
Y desde Kendall, Florida, ya lo escucharon, las palabras sabias de Rafael García Toledo.
La votación para el Juego de las Estrellas ha cambiado un poquitico de ayer para hoy. Subió José Abreu en la primera base de la Liga Americana, y Yuriel Burrell está en tercer lugar. En lo que es la tercera base nacional, Arenado, que está en tercero, está en primero ahora. Hay otra serie de... Yasmani Grandal está como número uno en los catchers de la Liga Americana, ¿ok? Le pasó por arriba a Maldonado y a Salvador Pérez, ¿ok? De ver otra cosa, todos los nuestros están bien colocados, ¿sabes? Y en el bateador designado, muy interesante, Jordan Álvarez está en primer lugar, ¿ok? J.D. Martínez en segundo lugar y Shohei Ohtani en tercer lugar. Eso va a ser una pelea de perro. A ver quién es que va. Eso no quiere decir que no vayan. Lo que tiene es que van a escoger son los que abren, ¿ok? El que quede en primer lugar es el que abre.
Vamos a hablar de esto y mucho más. Hoy tenemos, para que vayan apuntando en la pizarra, ahí en Florida, Camagüey, fútbol, soccer, la primera sección, luego MLB, béisbol de las grandes ligas, la NBA, luego en la segunda media hora, Put Me In Coach, la sección olímpica y los sultanes del swing. Así que le vamos a pedir a Mr. Juan Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Está muy contento porque él vio, además de los dos partidazos que vio ayer, donde se unieron España y Suiza a los cuartos de final, hoy Víctor vio cómo Inglaterra se sacaba una espina a sí mismo. Inglaterra se sacó una espina de 3 o 4 generaciones y por fin pudo eliminar a Alemania, ¿okay? En un partido de eliminación de un torneo internacional, ¿ok? Desde 1966, que Alemania perdió contra Inglaterra en la final de un mundial comprado por Inglaterra, desde 1966 Inglaterra no había podido eliminar a Alemania de un torneo internacional, ya sea el mundial de la FIFA, la Eurocopa, los torneos olímpicos, o Kimbumbia, o cualquier cosa, ¿okay?, que tenga que ver con el fútbol. Pero hoy lo pudieron hacer en Londres, básicamente porque jugaron como local ante 70.000 aficionados, ganaron 2-0, ni siquiera tuvieron que acudir a los penaltis para ganar este partido. Eso significa que los ingleses se han colado en los cuartos de final, y el último partido de los octavos de final acaba de terminar hace una hora, en doble tiempo suplementario, Ucrania derrotó 2-1 a Suecia con un gol de cabeza en el antepenúltimo minuto del segundo tiempo suplementario. ¿Ustedes quieren escuchar qué es dramatismo? La definición de dramatismo. Ya se estaban comenzando a alistar para los penaltis cuando vino el gol de la victoria de Ucrania, un gol de cabeza para ganar el partido 2-1, eliminar a Suecia y colarse contra Inglaterra en los cuartos de final de la Champions. ¿Quién va a jugar y a qué hora? Aquí están, damas y caballeros. Este viernes, 2 de julio, a las 12 del día, en San Petersburgo, Rusia, las selecciones de Suiza y la actual 3 veces campeón europea, España. ¿Ok? Inmediatamente después, a las 3 de la tarde, en Múnich, Alemania, el actual número uno del mundo, según la FIFA, Bélgica, contra el 4 veces campeón mundial, Italia. Luego, el sábado, a las 12 del día, en Bakú, Azerbaiyán, la República Checa, que no le quieren reconocer el trofeo que ganó de la Eurocopa cuando se llamaba Checoslovaquia, va a tratar de ganarlo por su cuenta, contra la ex campeona europea Dinamarca, okay, que logró ganar este título, este mismo trofeo, en 1992. Y luego, el sábado 3 de julio, a las 3 de la tarde, en Roma, en el Estadio Olímpico de Roma, Ucrania, la cenicienta de este torneo, contra Inglaterra, que nunca ha ganado una Eurocopa. Cuatro partidazos, de ahí van a salir los semifinalistas. Así que, damas y caballeros, esto se está poniendo sumamente interesante. Yo sé que Víctor González vio todos los partidos. Y les voy a decir una cosa. Los únicos dos campeones que quedan, porque a Ucrania no le quieren reconocer el título que ganó cuando el país se llamaba Unión Soviética, pese en 1960, pese a que 16 de los 24 futbolistas eran ucranianos y le pertenecían al Dinamo Kiev, no se lo quieren reconocer. A la República Checa no le quieren reconocer el campeonato que ganó en 1976, cuando se llamaba Checoslovaquia, con el gol de Panenka. Dime, Rafael.
No, Pepe, esta es más fácil, la de los checos, porque se llamaba Checoslovaquia, pero solamente se dividió en dos países. Lo que tenía que hacer era la copa a cada uno de los dos, y yo creo que son muy justos. En lo de Ucrania es muy difícil, porque Ucrania era parte de un lugar que se dividió en muchos pedazos, y ahora te pueden decir que no, que eso era, pero a los checos y los eslovacos está muy fácil de resolver. Si no quieren resolver, pues fastidiar. Checoslovaquia, ¿okay? Checoslovaquia, dos países nada más, y esos dos países, que evidentemente son aledaños, le pueden dar una copa a cada uno y se resolvió el problema.
Por supuesto que sí, yo entiendo lo que estás diciendo. El argumento que tenía Ucrania para que le reconocieran la Eurocopa de 1960 es que de los 24 futbolistas del equipo de la Unión Soviética, 16 eran ucranianos. Era prácticamente el equipo de Dinamo Kiev. Dinamo Kiev.
Sí, claro.
Correcto.
Esto, yo creo que le deberían dar una placa por eso. No creo que le deberían dar.
Correcto. Pero en los dos únicos campeones europeos que quedan con vida, porque ya Portugal está eliminada, Alemania está eliminada, Francia está eliminada, Holanda está eliminada, ¿ok? Italia queda todavía, España, tres veces campeona europea, todavía con vida, y Dinamarca. Son los únicos tres que quedan en este torneo que han ganado este título. Así que está para cualquiera. Ahora, según la FIFA, si es verdad lo que dice la FIFA, entonces este viernes Bélgica debería de eliminar a Italia, porque estamos hablando número uno contra número siete. Así que, y si es verdad lo que dice la FIFA, España debería de derrotar a Suiza, porque estamos hablando de número seis contra número 14. Y si es verdad lo que dice la FIFA, Inglaterra debería de eliminar a Ucrania, pero pregúntenle a ustedes, todos los países que han perdido contra Ucrania, si es un hueso difícil de roer o no. Y por último, Dinamarca, que es un país pequeño, pero en el fútbol siempre rinde muy, pero muy bien, debería de eliminar a la República Checa para que no gane el título bajo ningún nombre, ni República Eslovaca ni República Checa. Así que, Rafael, ¿qué te parece la Eurocopa?
Bueno, lo que tú estás diciendo en el papel es muy cierto. ¿Okay? Además, como tú estás infiriendo, está en el ranking, como dicen, de la FIFA. Hay que resolver el problema en el terreno, ¿no? Yo dudo que España pierda con Suiza, ¿okay? Entonces que eso sí está cantado completamente.
Oye, pero si es la Suiza, pero si es la Suiza de ayer que derrotó a Francia, Francia número 2 en el mundo según la FIFA, el actual campeón mundial, el actual subcampeón europeo, Francia cayó contra Suiza, Portugal, el actual campeón europeo también perdió. O sea, todos los países grandes. Esto es un torneo de cenicienta. Muy poca gente, Rafael, se imaginó que íbamos a tener a la República Checa, a Ucrania, a Suiza, inclusive a Dinamarca.
Porque tú dices que Dinamarca es un pequeño país, pero Suiza es un paisito, vamos a decir, en tamaño. Perfecto. En tamaño territorial. Mi cuñado, que era suizo, murió muy joven. Y un día venimos de Disney World con los muchachos, cuando era chiquito todo, y dije, bueno, nos hace falta solamente media hora para llegar a la casa. y me dijo, hemos pasado Suiza 3 veces y media. Ese es el tamaño que tiene el país.
De cuando la UEFA orquestó la Eurocopa, si tú te fijas bien quiénes son los cabezas de serie de cada grupo, ellos estaban esperando que los 8 cuartos de final iban a ser en este orden: Portugal, Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, quizás se hubiera colado Italia y uno que otro país. De esos 8 que mencioné, 5 están fuera.
Sí.
Así que se está poniendo muy competitivo el fútbol internacional. Y eso que todavía no hemos hablado de la Copa América, que también arranca al mismo tiempo, los cuartos de final el mismo día, ¿okay? Con 4 partidazos que se van a efectuar este fin de semana. Todo listo en la Copa América. A ver, Víctor, ¿qué me dices de esto? ¿Okay? El viernes a las 5 de la tarde, Perú contra Paraguay. Inmediatamente después, Brasil contra Chile a las 8 p.m. el 2 de julio. El sábado 3 de julio, Colombia contra Uruguay a las 6 de la tarde y luego Argentina contra Ecuador a las 9 de la noche. 3 de esos 4 son partidazos, ¿ok? El otro, ni modo. Yo voy a dejar que ustedes escojan el que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque a mí me parece absurdo, Rafael, que 4 de los de 5 en cada grupo avancen a la segunda ronda, porque supuestamente el clasificar a la segunda fase es un premio. Y si vas a tener, mira, Paraguay está en la segunda ronda con 3 puntos de un posible total de 12. ¿Tú puedes creer eso?
Sí, ¿no? ¿Cuánto tiene Colombia?
Aquí tengo los grupos. Mira, Colombia sí terminó
bien. ¿Colombia no ha ganado todavía?
No, no.
Tenemos un punto más.
Sí, sí, pero a eso iba, mira, Copa América. A eso iba, que a mí yo siempre he pensado que el clasificar a la segunda ronda debería de ser un premio que te dan por jugar bien en la primera ronda. Así es como se hace. Colombia tiene 4 partidos jugados, 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, ¿ok? Tiene 4 puntos en total, ¿ok? Pero sigue siendo uno más que Ecuador, que solamente pudo sacar 3 puntos de un posible total de 12. El único eliminado en ese grupo fue Venezuela. Y en el otro grupo, Bolivia, se las tuvo que arreglar para no sacar ni un solo punto. Perdió los 4 partidos para resultar eliminado en el otro grupo. Imagínate, se la puso muy fácil a los otros. Porque el próximo que le sigue, Chile, con 5 puntos, fue suficiente para avanzar. Pero por lo menos tiene 5 puntos. Ecuador avanzó con 3. Y a duras penas.
Sí, bueno, el problema se resuelve con que juega con Argentina, ¿eh?
Así es, así es. Bueno, damas y caballeros, tenemos que seguir con noticias ahora de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a ver si los Yankees me hacen caso esta noche. Ayer dije que tenían que tener cuidado con 2 peloteros. Shohei Ohtani, que estaba en rojo vivo con el bate, y el cubano Raisel Iglesias, que estaba en rojo vivo con el brazo derecho. Shohei Ohtani jonroneó y luego vino Raisel Iglesias y le cerró la puerta en la cara a los Yankees, ponchando a los 3 bateadores que vio en el 9th inning. Así que esta noche vuelven a jugar los angelinos contra los Yankees. A propósito, los Yankees están a 7.5 juegos del primer lugar, ¿ok? Y tienen un récord de 40 victorias y 38 derrotas. O sea, solamente 2 juegos por encima de 500, ¿ok? Una alineación que cobra $250 millones. 2 juegos por encima de 500. Rafael, la calle está dura. No, y espérate, tienen que jugar contra los Mets este fin de semana, una serie de 3 partidos. Y a propósito, damas y caballeros, este domingo a las 7 p.m., ese es justamente el partido que les vamos a brindar la serie del Metro, los Mets de Nueva York versus Yankees, con lujo de detalle, jugada por jugada a las 7 de la noche, por Radio Martí. Mister Rafa, a este paso los Yankees el domingo pudieran estar por debajo de los 500.
Sí, si no se, como decimos los guayos, si no se despabila, hay que oír a la gente de Magarabomba. Ellos son muy optimistas, dicen esto se arregla. Olvídense ustedes, esto se arregla. Bueno, vamos a ver qué nos dicen, porque no hay nadie yo creo que tenga la información sobre los Yankees mejor que ese oyente nuestro, ¿ok?
Correcto. Bueno, Gary Sánchez, como diciendo, Lacayo, cállate. Gary Sánchez acaba de conectar un jonrón, justamente cuando decía yo eso. Gary Sánchez conectó jonrón para darle a los Yankees la ventaja de 1-0 sobre los angelinos. Está bateando Gary Sánchez 236, así que no se alegre mucho, que digamos, tampoco, ¿ok? También comenzó el juego que estoy viendo por la tele. Washington con ventaja de 3-0 sobre Tampa Bay. Los Marlins de visita en Filadelfia. Toronto y Seattle. Kansas City, Boston, que a propósito, Boston vino de atrás para ganar el partido anoche contra Kansas City. Y los Mets contra los Bravos de Atlanta. Anoche mi socio Francisco Lindor se fue en blanco de 5-0. ¿Oyeron bien? Esto no se puede inventar. De 5-0, Rafael, anoche, y los Mets perdieron otra vez.
Bueno.
¿Qué vamos a hacer con toda esta gente, Rafael?
Bueno, hay uno que te complació, que es Tatis. Tatis era de los que no estaban haciendo nada al principio y tú lo tenías en el grupo de Lindor. Pero Tatis se ha alejado de eso, ¿ok? Ha empezado a batear como Tatis. y le va muy bien, ya salió ese grupo de gente con un contrato o una aspiración de contrato en el caso de Lindor y que lo están rindiendo, ¿okay? Ahora Lindor,
ponte a pensar de todos estos peloteros que han firmado contratos de multimillonarios, como por ejemplo Bryce Harper, que está teniendo una temporada mediocre. Está también Manny Machado, el miamense, que está teniendo una temporada mediocre. Está Fernando Tatís, que ha comenzado a recuperarse. Está Mike Trout, que está lesionado, pero él por lo menos tiene promedio en base de 450. Él, en eso sí es muy... Mira, está bateando Francisco Lindor en este momento. Pues mira qué casualidad, con hombre en base sin outs contra los Bravos de Atlanta. Ahí les voy a contar qué ocurre.
Me va a callar la boca, tú vas a ver.
Bueno, Gary Sánchez me la cayó. Pero hay que ser consistentes, porque mira, Rafael, a mí cualquiera me puede callar la boca con un jonrón, pero luego se poncha 4 veces. Un turno al bate, luego se poncha 4 veces. Pero bueno, les vamos a contar qué ocurrió. Recuerden que también tenemos que hablar del otro deporte que está al rojo vivo, el baloncesto de la NBA. Así que vamos a ver si Francisco Lindor es víctima de un doble play aquí, o se poncha, o conecta hit. A lo mejor me sorprende, conecta jonrón. Y los Mets se van adelante 2-0, apenas en el primer inning. El resto de los partidos más tarde, Gigantes contra los Dodgers. Anoche los Dodgers ganaron un tremendo partido, 3-2. Están cortando la ventaja de los Gigantes en la Liga Nacional Oeste. Texas contra Oakland, Piratas en Colorado. Arizona en Cardenales a las 8:15. Y los Cachorritos en Milwaukee, Minnesota versus Medias Blancas. Houston en Baltimore. Todo eso más tarde, y me están diciendo que está lloviendo en Cincinnati, así que Fernandito Tatís no ha podido comenzar su partido, Padres contra los Rojos. Bueno, como sigue bateando todavía Francisco Lindor, ¿qué te parece, Víctor Fabián González, si nos vamos ahora con tu sección favorita, el baloncesto profesional de la NBA?
Bueno, Quiero que sepa que Lindor tocó la pelota y claro, sacaron a... Okay.
Sí, pero no. perdón, Rafael, este es un toque de bola en el primer inning. Él no estaba bateando, él no estaba tocando la bola para avanzar al corredor, estaba tocando la bola para envasarse. Y a mí me parece que no le deberían de dar. En el primer inning.
Simplemente eso es un... No hay viaje al bate. Pero si tú estás bateando...
No, es que no debería de ser así.
Tú estás bateando 2-15, Pepe. Tú tocas la bola.
Correcto.
Te la van a mandar a tocar porque no confían que tú hagas nada. Aunque sea Francisco Lindor, toca la pelota, ¿ok? Pon el hombre seguro.
Así es.
¿Ok? Y ve y siéntate, por favor. Sí. Muy bien.
Dale, pues.
Sigue el baloncesto. La pirámide cada vez se pone más chiquita arriba. Anoche jugaron el equipo de los Clippers de Los Ángeles con el equipo de Phoenix. Y Los Ángeles, se puso belicoso y le ganó 116-102. Y esta serie la puso 3-2. Todavía está a favor de Phoenix. Okay. Esto, Phoenix tiene que ganar 1-2. El equipo de los Clippers tiene que ganar los dos que quedan. Pero anoche demostró, sobre todo demostró Paul George, con 41 puntos y 13 rebotes, que todo puede ser posible. ¿Okay? Así que Paul George fue el mejor anotador por el equipo de los Clippers con 41. Devin Booker anotó 31 para el equipo de Phoenix. El equipo de los Clippers tuvo además a Morris con 22 puntos. Y Jackson con 23 puntos. Todo esto lo ha hecho sin Kawhi Leonard, el jugador preferido de Víctor. ¿Okay? No está jugando, está lesionado. Y los Clippers se lo están arreglando para ganar. Todavía no han igualado la serie y mucho menos la han ganado. Pero lo han hecho bien. Paul George ha hecho por los dos. Esa es la realidad. ¿Okay? Ha jugado como un Kawhi Leonard en su mejor tiempo. Así que esto no se ha acabado en lo más mínimo, ni Phoenix todavía, los Soles todavía no han ganado el primer lugar de la conferencia. Tienen que pelear todavía con los Clippers. Esta noche, Milwaukee viaja a Atlanta y en una, a las 8:30 es eso, en una serie que Milwaukee es el líder de 2-1. Así que vamos a ver, se pueden poner... en 3-1, que es muy difícil que gane el contrario, aunque ya estamos viendo por la otra serie que está 3-2, ya la cosa se puso distinta. Y mañana miércoles, que yo no estoy aquí, mañana va a jugar de nuevo el equipo de Phoenix, pero en el terreno de los Clippers, el traboncillo de los Clippers, eso es a las 9 de la noche, y como les dije, Phoenix todavía lidera esa serie 3-2. Y Ben Simmons, que es la estrella de los 76 de Filadelfia, informó al equipo olímpico de Australia que no participará en los Juegos de Tokio 2020. El coach de la selección australiana, que se llama Brian Gurjan, dijo en un comunicado que tanto el equipo como él entiende y apoya la decisión de Simmons. Bueno, ¿qué van a decir? Estas son las declaraciones esas de diplomacia barata. Le digo, yo no voy a jugar, me voy a recuperar, voy a practicar. Y yo dice, estamos de acuerdo con eso, perfectamente. Por favor, aplaude de la grada. Ok, eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que puedan escuchar de nuevo lo mejor en Alduro y Sin Guantes. Vamos a hacer una breve pausa. Todavía faltan varios temas, incluyendo Put Me In Coach, la sección olímpica y los sultanes del swing. Están escuchando Alduro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pidiendo desde Cuba las estadísticas. ¿Quiénes son los jonroneros en el béisbol de las grandes ligas? Vladimir Guerrero Jr. con 26. El japonés Shohei Ohtani de los angelinos con 26. Nick Schwarber de los nacionales con 25. Fernandito Tatis Jr. con 25. Acuña Jr., el venezolano de los Bravos, con 21. Y Adolis García, el actual novato del año de la Liga Americana de los Texas Rangers, el cubano con 20 jonrones. Carreras impulsadas. Recuerden, Vladimir Guerrero y Shohei Ohtani se van a estar guapeándosela todo el año para ver quién gana la triple corona. En este momento, Vladimir Guerrero Jr. está de primero en dos de las tres. 66 carreras impulsadas, dos de tres categorías, por supuesto. Rafael Devers, medias rojas, 64. Shohei Ohtani, con 60. Adolis García, el novato del año hasta ahora, de los Texas Rangers, con 55 en el cuarto lugar. Y está Fernandito Tatis Jr. O sea que ya son dos, ahí va, hay más, hay como cinco, pero ya son dos categorías ofensivas importantes que Adolis García está por encima de Fernando Tatis Jr., pero vale la pena recalcar que Adolis García cobra 20 veces menos de lo que cobra Fernando Tatis Jr., ¿ok? Para que ustedes se den cuenta. Carreras anotadas, Bo Bichette, el hijo de Dante, Azulejos, 64. Vladimir Guerrero Jr., 62. Acuña Jr., 61. José Altuve, 59. Fernandito Tatis, 58. En promedio en base, Vladimir Guerrero Jr., 443. Max Muncy, de los Dodgers, 413. Joan El Cuartel Moncada, 403, número 3 en las grandes ligas. Winker, de Cincinnati, Correa, Frazier, Soto, Castellanos, y luego le sigue otro Gurriel. Julieski, con promedio en base de 396. Nos vamos ahora al picheo, y nos vamos ahora a rescates. Porque hay un pitcher cubano que está a punto de alcanzar a Aroldis Chapman en juegos salvados. El número uno es Mark Melancón, de los Padres, con 24 rescates. Está Hendricks, de los Medias Blancas, con 20. Kimbrel, Chicago, con 20. Está Hader, Jansen y Reyes. Y luego está, después de Barnes y Hunt, con 16 rescatecitos, está Aroldis Chapman, con 16 rescates. Pero el problema que tiene Aroldis es que pronto Raisel Iglesias a este paso lo podría alcanzar, porque Raisel tiene 14 en este momento. ¿Ok? Empatado con no tiene empate. Está uno detrás de McGee y de Smith y de Díaz, y luego está a dos de Chapman en juegos, con la diferencia de que los angelinos tienen mucho peor promedio que los Yankees. ¿Y quién quita que en el templo, en el Yankee Stadium, veamos Raizel Iglesias tratar de rescatar por lo menos uno o dos partidos más en los próximos días. ¿Quiénes son los máximos ponchadores? Trevor Bauer, 137. Bieber, de los Indios, 130. Wheeler, Zach Wheeler, Filadelfia, 130. Y Garrett Cole, 129. Clayton Kershaw, 124. Y en lo que respecta a partidos ganados, Aaron Civale de los Indios y Hendricks de los Cachorros, ambos con 10. Clayton Kershaw tiene 9. Urias de los Dodgers también con 9. Bassett de los Atléticos tiene 8. Bauer tiene 8 y Garrett Cole también con 8. ¿Qué les parece, damas y caballeros, si nos vamos ahora con nuestra sección olímpica? Playball.
Muy bien. Brille Enrique ha sido electa como la nueva presidente del Comité Nacional Olímpico y de Deportes de Francia. Se convierte en la primera mujer en que está en ese puesto, en esta organización que lleva 49 años de historia. Así que en todos 49 años, esta es la primera mujer. Bueno, hace 49 años no había que entregar una mujer ni jefa de la Quimbumbia. Esa es la verdad. Okay. Bueno, decir que en menos de cuatro semanas va a empezar el programa de levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos. Esto que se había retrasado, aparentemente se ha llevado a un itinerario y se ha retrasado por la cantidad de positivos que han dado una serie de países. Ha habido problemas con el asunto transgénico, que muchas muchachas se han retirado porque van a competir personas que eran hombres hace poco. Hay una que hasta los 35 años era hombre y empezó a convertirse en mujer de ahí para adelante, y no tiene 40 años todavía y está levantando pesas con las mujeres. Y la primera que se fue la campeona nacional, que es China. La China, pues, rajó. Digo, yo no compito en eso, porque no hay quien le gane. Por cierto, esa mujer ya ganó un título mundial. Bueno, Richard McLaren, que es el abogado canadiense, que ha... este fue el que destapó el asunto de... o llevó la parte legal del dopaje en Rusia, y lo han contratado para que investigue la Federación de Boxeo, la AIBA. Okay, él ha hecho una llamada invitando a todos los que tengan información que por favor se la faciliten, okay, de lo que ha pasado en el boxeo en los últimos años. Bueno, en otras palabras, le diciendo, ayúdenme, disparen, porque esto está podrido. Pero bueno, ya los grupos de béisbol para los Juegos Olímpicos de este año, pues ya se han organizado. Eso lo dijo el comité organizador y la Federación de Béisbol y Softball del Mundo. Okay. Lo único que dicen es que Japón va a estar en el grupo A. Pues si no dicen los otros todavía, pues eso no tiene ningún tipo de validez, porque no sabemos qué es lo que es el grupo A. Así que, okay. Bueno, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, visitó el aeropuerto de Tokio, que se llama el Hadena, porque antes todo el mundo llegaba al otro aeropuerto, que está lejísimo de Tokio. Okay.
Narita.
Había que coger un taxi de $50, digo, $50, $200 para llegar a Tokio. Okay. Pepe y yo hemos aterrizado algo en ese aeropuerto.
Sí, Narita, se llamaba Narita.
Sí, en Narita, que era fuera. Y, bueno, esto, un día que tenga mucho tiempo y no haya mucho que hacer, lo cual es raro, le voy a contar la incidencia que yo tenía en ese aeropuerto. Pepe se sabe el cuento. Muy bien, él visitó el centro de control que hay en el aeropuerto y para ver cómo se iba a controlar que la gente viniera, si venía con un positivo de COVID, se pudiera controlar ahí. Y el presidente del Comité Olímpico japonés, que se llama Yasuhiro Yamashita, dijo que no hay forma de parar los casos positivos ahí. O sea, vamos a hacer lo posible, pero olvídense que lo vamos a parar. Algunos se nos meten, ¿ok? La jefa, la capitana del equipo femenino de rugby de Nueva Zelanda, se llama Sara Hirini, y el remero, que es un ganador de medalla de oro, James Bond, van a ser los abanderados en los Juegos de Tokio 2020 del equipo de Nueva Zelanda. ¿Okay? Guam, el Comité Olímpico de Guam, está protestando diciendo que su gente se le puede infectar porque las islas que están pegadas están cerradas por la cantidad de COVID que tiene. Por ejemplo, Fiji ha cerrado su frontera debido a la cantidad de casos que tiene. Y esa gente va a ir a Tokio. Y la gente de Guam, por eso Guam ustedes saben que es territorio americano. La gente de Guam tienen que trabajarlo. Tienen un pasaporte americano y Estados Unidos tuvo a Guam cuando la guerra entre España y Cuba, ellos se metieron de fresco, como siempre, y se llevaron a Puerto Rico, a las Filipinas y a Guam. A Cuba no se lo pudieron llevar, y eso algún día yo tendré tiempo de contarle, por los exilados cubanos aquí, que crearon prácticamente una ley que decía que Cuba no podía ser colonia de nadie, punto. Era libre e independiente. Entonces era contra la ley de Estados Unidos que hace con Cuba. Estuvieron un ratico ahí, tienen una gran labor, nos ayudaron mucho y se fueron al...
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita del Vedao, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans.
Pasado por agua, porque ha llovido mucho en ese sector, en el Vedao. Tenemos esta noche en vivo con nosotros a Omar Tigres. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Un abrazo para ti, para Rafael, para el Guajiro Peña, Edemio, que hace tiempo que tampoco lo escucho, que no está con ustedes, Campi, la rotación y todos los fans alrededor del mundo. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, me gustó esa entrada, ¿viste?
Sí, no, una entrada un poco agresiva como están los Tigres, así, así me gusta.
Sí, me gusta. Bueno, déjame contestarte sí. La pregunta. Edemio Navas González está viviendo sus mejores días, ¿ok?
Buen día.
El Guajiro Peña me ha escrito 4 textos relacionados a ti, porque él dice que te quiso, yo te mandé un correo, ¿tú leíste el correo que te mandé?
No lo he revisado, Pepe. No.
Te lo mandé solamente hay 2 opciones. Revísalo, porque el Guajiro Peña te quiso mandar a ti a Cuba un sobre, pero no se lo permitieron, porque tú, acuérdate que el gobierno cubano, la idea de ellos es que quedarse con lo más posible, y porque sí. Es un gobierno muy capitalista, y sí. Como no pudieron cobrarle mucho, porque era un sobre con fotos y postalitas, usaron la excusa del COVID, que Cuba no está aceptando ningún sobre de Estados Unidos en este momento. O sea, me pregunto yo, tú puedes mandar una caja con 100 cosas, y eso está bien, porque eso paga muchos impuestos y paga muchos pesajes, pero no puedes mandar un sobre porque no pueden robar nada de ahí, ¿tú me entiendes?
Claro, claro, exactamente.
Sí, me mandó, no. Él estaba dando cabezazo con eso, me mandó un texto, porque es muy difícil hablar por teléfono con él, porque no te contesta el teléfono. A ver si yo sabía alguna forma. Entonces le digo, Guajiro, eso aquí no hay quien sepa nada, eso es allá. Me dice, bueno, yo lo voy a guardar este sobre, para un día se lo voy a poder entregar. Te digo que
sí. Sí, sí, que me sí. Lo guarde, que me lo guarde, porque yo tengo un tío que vive ahí en Hialeah, que hace muchos años que vive en Hialeah, y quizás vivan cerca, el Guajiro tengo entendido que vive en Hialeah también.
El Guajiro vive en Hialeah, sí. Sí, pues ya yo...
Perdón, exacto. Esa era la opción, lo creas o no, el Guajiro Peña cuando quiere ser inteligente nadie le gana. Y él dijo que si Omar Tigres tiene un pariente en Estados Unidos, no tiene que ser en Hialeah, pero mejor todavía, en Estados Unidos, que vaya a Cuba en los próximos 6 meses, que él va y le deja el sobre personalmente.
Exactamente.
Yo la dirección del tío y el nombre para podérsela mandar a Guajiro.
Exactamente. No, mi tío tiene tiempo, porque mi tío está retirado, ya es un hombre retirado.
No, y Guajiro tiene tiempo también.
Igual.
Contento cuando dijimos que hablamos de él contigo. ¿Ok?
Es mucho más cerca en Hialeah que tenido que mandar para Michigan.
Oye, mira. El Guajiro Peña está que no duerme, porque no te puede hacer llegar eso.
Que no se me estrese, que hay...
Como decimos los campesinos, bastante berreado.
Ah, me imagino. No, pero imagínate, tú sabes que esto aquí es tan tan extraño que no se sabe cómo pueden salir las cosas.
No, pero la vida de Hialeah es muy importante. Okay, porque ya si tú pones algo en Hialeah, ya tienes una pata en Cuba.
Ciertamente.
Mira, rapidito, ya se murió este hombre, pero era un médico cubano de Santi Espíritu, y un día iba manejando en Hialeah, y le dio un golpe a un individuo que cayó en el piso, y se bajó, y lo chequeó, y le dijo, yo soy médico, que se siente, etcétera, y el tipo lo mira, porque le está hablando en español. Y le dice, yo no hablo español. Y le dice él, ¿y tú qué haces aquí?
¿Verdad que sí? Sí, porque Hialeah es como decir
la Habana. Extranjero.
Ciertamente. Todos los cubanos iban a parar ahí.
Sí, eso, mira, lo que pasó es que en los años 60 vino la oleada en lo que yo llegué también.
Sí.
Yo salí en el 61, tuve un año en Venezuela. Y después de haberle dado vuelta a todo Sudamérica, vine para acá y llegué aquí el día 5 de febrero de 62. Ahí estaba llegando los cubanos y gente muy industriosa. Entonces llegaron a trabajar, ¿ok? Sí. Y en Hialeah estaba toda esa la industria ligera que tenía trabajo. Sobre todo estaba la industria textil y... Walter, estoy en el programa, te llamo después. Es un compañero de clase mío que es ingeniero en Washington. Y entonces la cosa era que todos fueron a trabajar a las fábricas esas, a las factorías, como decimos aquí.
Exacto.
Y claro, para estar cerca, porque casi ninguno tenía carro, y la cosa era, uno tenía un transportation, a lo mejor que le había costado $150, y le cobraba 25 centavos a los otros por llevarlo al trabajo. Así era la fiesta. Yo recogía tomate con mi esposa en Margate, donde hice 7.500 apartamentos después, y yo llevaba, en un view que me compré, que había que echarle un cuarto de aceite para allá y otro para acá, yo le cobraba un peso para hacer 15 horas recogiendo tomate. ¿Okay? Porque tenía un día... que aquí, que la gente de Radio Martín no ha trabajado.
Okay. Entonces, no, qué va.
Hialeah se probó la gente porque están cerca y eso es Cuba. Tú es difícil que tú vayas allí y tú digas algo en inglés y que todo el mundo te entiende, porque la mayoría de la gente ahí no habla inglés. Simplemente.
Exacto.
Ni necesitan hablar inglés.
Sí, no, el lemita se mudó para la ciudad de Hialeah, ciudad que progresa. Aquí era Marianao, ¿te acuerdas?
Sí,
Marianao,
claro.
La ciudad, así mismo.
Es una imitación de que ha hecho Hialeah de Marianao.
Exactamente. Yo no lo viví, yo lo he escuchado, ¿no? No lo viví porque no tengo edad como para eso.
Con el alcalde Orue, que fue muy buen alcalde de Marianao. Marianao fue una, no sé cómo está ahora, pero fue una gran ciudad y muy económicamente pujante. A punto es que cuando yo estaba a cargo de todos los autobuses de La Habana, todas las rutas, okay, con 19 años, como yo era una estrellita del régimen en ese momento, hicimos una encuesta donde estaban los autobuses para ver dónde hacían más falta de autobuses, guagua. Y
sí.
En Marianao había más automóviles que en el resto de Cuba, completa, incluyendo La Habana, solamente en Marianao, lo cual crecía el poder adquisitivo que tenía.
Sí, esa es historia pasada ya.
Sí, pero es historia de nuestro país, ¿sabes?
Exactamente.
Bueno, caballeros, ustedes me disculpan, pero la gente quiere escuchar de pelota.
Pues arriba, arriba. Pero yo digo, rapidito, antes de hablar de béisbol, me quedé impresionado hoy con el partido entre Inglaterra y Alemania. Yo no soy seguidor del fútbol mucho, pero verdad que me quedé flechado, lo pude ver por el satélite, y me quedé impresionado, qué partido jugó Inglaterra, y se merecen la victoria, la verdad.
Pues a mí me impresionó más la victoria de Ucrania contra Suecia en doble tiempo suplementario.
Sí, igual. Sí, también.
Sí, porque bueno, no se supone que Ucrania esté aquí, así que por eso.
Exacto. Y hablando de béisbol, los Tigres lograron dividir la serie con los Astros de Houston, el equipo más poderoso en este momento, la Liga Americana. Le ganaron dos partidos. Ayer le fue muy mal al novato Manning frente a Cleveland. Arrasaron con él, pero bueno, es normal, él está empezando su tercer partido en Grandes Ligas. Los Tigres se ven bastante bien, ¿en qué sentido? En que sin tener esa gran cantidad de jugadores buenos que no lo tienen, por lo menos están dando la batalla, y se ven que las figuras jóvenes se están desarrollando muy bien, sobre todo Casey Mize, Terry Scubo, que están pichando maravillosamente bien, y creo que el futuro de Detroit está en que ellos puedan contratar un lanzador o dos lanzadores de experiencia para que les sirva como mentor a esos jóvenes, que creo que uno de ellos va a ser Justin Verlander el próximo año, porque él se ha rumorado, dicho por él mismo, que él quisiera regresar a una reunión con los Tigres. Por supuesto, ya tendría 39 años, sale de un tomillón, hay que ver en qué condiciones sale.
Sí, bueno, pero fíjate que están casi pegados con Minnesota, que supuestamente tiene un equipo fuerte.
Efectivamente.
Medio juego.
Y estoy impresionado también con Otani, qué poder tiene Shohei Otani. Me parece que los Yankees van a sufrir mucho este año, porque mis amigos yanquistas tienen la esperanza de que ahora en los cambios ellos se van a reforzar, pero es que también estoy seguro que se va a reforzar en Boston y el Tampa, que están por delante. Así que no creo que este año sea, no me parece que es el año de los Yankees.
No, y hay una serie de equipos en que no tienen chance y que tienen jugadores que ganan bastante dinero y que son muy atractivos para otros y son casi de los mejores que tienen. Estos se van a repartir. Muchos equipos van a coger uno o dos jugadores, sean pitchers o bateadores, y pueden reforzarse, porque es eso. Eso es lo que le hace falta para redondear un equipo, el jugador ese.
Exactamente.
Atención, damas y caballeros, José La Candelita Iglesias acaba de conectar un jonrón de dos carreras para los Angelinos de Anaheim. José La Candelita Iglesias con su cuadrangular número 6 de la temporada, pero los Yankees aún así están ganando 5-2.
Mira, ahí tiene los Tigres de Detroit, no tienen shortstop. Y a José Iglesias lo dejaron ir. Nick Castellanos está líder de los bateadores, lo dejaron ir. Julito Martínez ha tenido muy buenas temporadas, lo dejaron ir también. En definitiva, Detroit ha tenido muy buenos peloteros. Lastimosamente el dueño no los quiere retener, y el resultado está que son buenos jugadores, lo están demostrando cada día que pasa de la temporada. Otra cosa interesante que está cerca es el día 11 de julio, que es el draft. Los Tigres tienen el número 3 y según lo que estoy leyendo hay dos torpederos en el 1 y el 2 que serían cogidos por los Piratas y no recuerdo cuál es el segundo lugar. Y los Tigres, que serían del tercero en escoger, es posible que puedan firmar comprar al hijo de Al Leiter, el pitcher, ¿recuerdan Al Leiter?
Sí, claro.
Sí.
Él se llama Jack Leiter y pichea muy y tira muy duro. Tiene una recta de 97, 98 millas.
El otro día publicaron un artículo sobre él completo.
¿Sí? Mira qué bien.
Diciendo que era un individuo que iba a ser, exitoso. ¿Okay? Sí. Al Leiter fue un gran pitcher. Dio unos hit-and-run aquí con los Marlins.
Cierto.
Y un gran comunicador. Él y el esposo, además, tenían una fundación que ayudaba mucho. Y yo sabía que él terminaba de comentarista, porque era un individuo que cuando hacía una entrevista hablaba tan bien.
Sí.
Y lucía bien, un individuo bien parecido. Y efectivamente, ha sido muy buen. Ahora no está herido, yo no lo veo todavía. O sea, no lo veo comentando, porque han venido otra gente. Eso depende del contrato, lo que quieren pagar.
Claro, claro.
Y es un hombre multimillonario, así que si la gente no le da lo que él está pidiendo, no me imagino que sea un sacrificio grande.
Ciertamente, ciertamente. Muy exitosos en programas de béisbol son Kevin Millar y Harold Reynolds, que fueron jugadores también bastante buenos.
Sí.
Harold Reynolds, buenísimo, lleva mucho tiempo
sí.
Comentando.
Otro que estuvo mucho tiempo ahí, no lo he visto últimamente, pero otro que estuvo tiempo ahí es el cubano boricua, cuyo padre estuvimos nosotros en el show.
Sí.
¿Ustedes se acuerdan?
Sí, como no, el que jugó con Boston y Marlin.
¿Así mismo?
No, ese fue operado de cáncer.
El Lowell.
Mike Lowell.
Sí, Mike Lowell.
Sí, exactamente.
Lowell, sí. Yo conozco al padre, a Carl Lowell, que es médico, y pichó por Puerto Rico contra Cuba en los Juegos Panamericanos de 79. ¿Okay?
Sí, lo tuvimos en el show dos veces cuando Carlos García era el director, que él insistía que lo llamáramos, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Sí.
Creo que el tipo preguntó quién era Carlos García.
El Guajiro debería llamar algún día a Ávila, para que ustedes lo puedan entrevistar. A lo mejor, nadie sabe.
No, esa gente responde siempre, esa es la verdad.
Sí.
Esa gente... todo el mismo Marlowe, okay, es un individuo que lo que pasa es que tiene que darle un espacio grande, ¿no? No va a llegar a preguntarle dos preguntas. Además, Marlowe es muy educado, ¿sabes? Él ganó se graduó del Business Administration, Administración de Negocios, y es muy exitoso en los negocios, ha invertido muy bien, tiene una distribuidora de automóviles y otra serie de negocios. O sea, es un individuo que sigue multiplicando su capital, que no,
sí.
No le hace falta que nadie le dé nada, ¿no?
Tú sabes que para nosotros, Omar, esto es algo que muy frustrante, porque nosotros nos gustaría tener más voces de más atletas profesionales en el programa, pero te voy a ser sincero contigo, esto no es ningún secreto, esto se habla en todo lo que tiene que ver locución y radio, televisión y periodismo. Lamentablemente, la mayoría de los atletas profesionales o no quieren hablar con la prensa o no se expresan muy bien cuando hablan con la prensa.
¿Okay? Sí.
Y eso es un problema que hemos tenido nosotros aquí en Radio Martí varias veces.
Entiendo, sí. Sí, es así. Muchos porque no quieren comprometerse, sobre todo en el área de los cubanos.
Sí.
Otros porque no tienen ese gran nivel cultural y es verdad, juegan muy bien a la pelota, pero no son inteligentes, entonces les cuesta mucho trabajo tener una conversación. En una entrevista.
Correcto.
Entonces, sí, es cierto.
Así mismo. No, y ¿sabes? Está esto de Joenny Céspedes. Nosotros teníamos una entrevista con él y se nos fue corriendo, no quiso hablar con nosotros.
Sí. Bueno, un abrazo.
Muchas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes por haber escuchado. En nombre de todo el Departamento de Deportes de Radio Martí, les deseo muy buenas noches, pero recuerden estar ustedes a 10:25 para informarles lo que está ocurriendo en los playoffs de la NBA y en el béisbol de las grandes ligas. Hasta entonces, tengan todos muy, pero muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.